por parejas o exparejas. Miguel Lorente, como saben, es profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Además, fue delegado del Gobierno contra la Violencia de Género. Señor Lorente, buenos días.
Hola, buenos días.
De los dos últimos casos, en el caso de Pozuelo, me llama la atención la edad de víctima y agresor, ambos con más de 70 años. ¿El de las mujeres mayores es un colectivo especialmente vulnerable?
Sí, lo es, porque al final la respuesta, la reacción y la credibilidad sobre la situación de violencia se basa mucho en los estereotipos que la sociedad precisamente ha creado para ir normalizando, justificando y minimizando la violencia. Entonces tenemos un estereotipo de violencia en una característica de hombre especialmente agresivo, hostil, de edad más joven. Generalmente también se vincula a estar parados y factores de estresantes sociales que hacen que cuando una mujer denuncia la violencia en esas circunstancias sea como más creída, mientras que cuando se aparta, y especialmente cuando ese alejamiento de ese estereotipo general se produce por la edad, pues parece que es menos creíble, que son relaciones de más tiempo de duración, y que si no se ha producido ante una separación o una denuncia es porque no ha habido violencia. Es decir, que hay factores que efectivamente restan credibilidad y generan vulnerabilidad en las mujeres de mayor edad.
Hace tiempo la delegación del Gobierno para la Violencia de Género hizo un estudio precisamente sobre las mujeres mayores de 65 años que eran víctimas. Me llama la atención un par de datos que he encontrado. Un 40% decían haber sufrido violencia por parte del marido y el 27% aseguraba haberla sufrido durante 20 o 30 años. En el caso de estas mujeres mayores, en muchos casos lo llegan a normalizar.
En general, la violencia es una violencia normalizada. Cuando uno trabaja con víctimas, como me ocurrió a mí cuando estaba actuando como médico forense, y la mayoría de las víctimas venían a reflejar una situación de normalidad que ellas expresaban en esa frase de «mi marido me pega a lo normal, pero hoy se ha pasado». Es decir, que hay una construcción social y cultural sobre la violencia como algo normal que puede ocurrir dentro de la pareja, y lo que se cuestiona no es la violencia en sí, que se entiende como normal, sino la cantidad de violencia, el hecho de que ese día se haya pasado. Esa situación la seguimos viviendo en el momento actual, porque la macroencuesta recoge que un 44% de las mujeres que no denuncian dicen que no denuncian porque la violencia que sufren no es lo suficientemente grave. Luego están conviviendo con la violencia como consecuencia de esa construcción social y cultural, y solo la cuestionan cuando entiendan que no es habitual, que es grave y que ha superado los límites de la normalidad. Pero claro, la trampa está en que conforme uno vive la violencia, conforme uno sufre los efectos de la violencia, es decir, las mujeres van cayendo en esa baja autoestima, en esa depresión, esa sensación de impotencia, de que no hay salida, el nivel de violencia que normalizan es cada vez mayor.
Profesor, en el caso de la mujer asesinada en Sabadell, se llamaba Amal y era de origen marroquí. ¿Es también difícil para las mujeres inmigrantes en nuestro país denunciar? ¿Conocen todas las herramientas que tienen a su disposición?
Pues efectivamente es más difícil, y así lo indican los estudios, por varias razones. Una de ellas, como muy bien dice, es el desconocimiento del sistema español, los recursos existentes, la fase de información previa que se puede llevar a cabo a través del 016 o de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia, y todo eso no está tan conocido ni es un tema que habitualmente aborden con frecuencia o habitualidad. Pero luego interpretan que la respuesta que van a obtener es la respuesta que dan en sus países ante esa situación de violencia. Y España es uno de los países más avanzados en medidas contra la violencia de género. Y cuando la procedencia de estas mujeres es de países pues donde el sistema de respuesta ante la violencia es muy deficitario, ellas piensan que van a tener el mismo tipo de respuesta. A veces incluso que van a ser prejuzgadas de una manera especialmente hostil por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad. Luego todos esos factores culturales y luego sociales de desconocimiento influyen en una mayor vulnerabilidad también.
Profesor, una última cuestión. Lo cierto es que estos dos casos nos sacudieron ayer por la mañana, los conocimos con apenas una hora de diferencia. La pandemia ha cambiado muchísimas cosas. Es verdad que hemos estado encerrados y que probablemente, nos dicen las víctimas, han convivido mucho tiempo con los agresores. ¿Podemos asistir en las próximas semanas, meses, a un repunte de víctimas?
Estamos asistiendo. Es un factor que está relacionado con la violencia, porque previa a la pandemia, hay una situación, es decir, creo que hay tres factores que están influyendo en el momento actual. El primero y fundamental es la estructuralidad del machismo, de la situación social y cultural androcéntrica que tenemos, que es la que justifica la violencia, la que minimiza, la que normaliza esa violencia. Ese es el factor esencial. Pero luego es verdad que la situación de pandemia ha retenido a las mujeres en una situación que ha ido acumulando riesgo, no solo violencia, y que cuando se ha producido el final del estado de alarma, esa percepción que tienen los agresores de pérdida de control, la posibilidad de que las mujeres dejen la relación, incluso que encuentren un trabajo para poder llevar a cabo una vida al margen de la violencia, son factores que potencian el riesgo. Y por lo tanto, en estas nuevas circunstancias, tenemos que tener en cuenta que sobre el factor estructural histórico de la desigualdad y de la violencia existente en todo momento, pues se une ese cambio en lo que es la percepción de control, que en el fondo es el objetivo principal que busca un maltratador: controlar, dominar y someter a la mujer. Cuando ese control consecuente al confinamiento y a la limitación de la movilidad se ha modificado, pues hemos visto que está cambiando mucho la evolución de la incidencia de los homicidios. Sin ir más lejos, el año pasado, porque comparamos los homicidios de este año respecto a los del año pasado, y vemos que este año son 28, el año pasado 25, parece que es lo mismo, pero es lo mismo en circunstancias muy diferentes. De enero a abril del año pasado asesinaron a 18 mujeres, este año han asesinado a 9 porque estaba bajo los efectos de esa limitación de la movilidad. De mayo a julio del año pasado asesinaron a 7 mujeres y este año han asesinado a 19 mujeres. Luego vemos cómo el cambio es distinto, se ha producido ese cambio y está relacionado con el final del estado de alarma.
Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, muchísimas gracias por atendernos una mañana más.
Muchas gracias y buenos días.